señora Leibold, por esa música. Y por acá en Inglaterra ya son las 5:30 de la tarde. Ya se ha puesto el sol. Se nos acabó el sábado, pero ha sido un bello día sábado. La temperatura acercando a las 40 grados Fahrenheit, pero en Escocia, unas 300 millas al norte de aquí, tienen tormentas. Yo prefiero estar aquí en Inglaterra o tal vez donde ustedes, en Florida. Pero hermanos, aquí estamos en el último sábado del hombre, del año del hombre, 2001. En un par de días entramos en el año del hombre 2002. Pero por supuesto, en este mundo, en esta parte del año en particular, muchas personas empiezan a pensar de lo que llaman sus resoluciones del nuevo año. Piensan sobre cambios que van a deshacerse de unos hábitos malos, o tal vez fumando, o tal vez algunos vicios que ellos tienen que quieren eliminar de sus vidas. En nuestro caso en particular, no es necesariamente que esto es el tiempo que nosotros nos entramos en ciertos cambios en nuestras vidas. Hoy me gustaría repasar un tópico muy básico con vosotros, cosa que es muy familiar a nosotros, básico, algo que es demasiado importante para ignorar. Quiero mirar en específico al impacto que la Biblia debe tener en nuestras vidas. Que la Biblia es la mera palabra de Dios, y si nosotros apreciamos enteramente la importancia de la Biblia, y si estamos utilizando esa palabra en nuestras vidas. Primero que nada, antes de empezar con la escritura, me gustaría mirar a unas citaciones. Voy a citar lo que suelen llamar hombres grandes, hombres de renombre, hombres y mujeres. Primero que nada, lo que dijo el señor Abraham Lincoln, expresidente de los Estados Unidos. Él dijo de la Biblia: yo creo que la Biblia es el obsequio mayor que Dios ha dado a la humanidad. Todo sobre el Salvador del mundo está comunicado a nosotros a través de la Biblia. El mejor obsequio que Dios ha dado. Oh, el George Washington, expresidente, él dijo: si es posible, no es posible gobernar correctamente al mundo sin la Biblia. Es imposible de gobernar debidamente sin la Biblia. Y pudiéramos decir que estos dos presidentes de los Estados Unidos tuvieron una buena impresión de la Biblia. El rey de Inglaterra dijo que la Biblia no es un consejo de hombres, sino que es una criatura viviente que nos corrige. Y esto fue hecho por la Iglesia de Inglaterra. La reina de Inglaterra, hablando de la Biblia, dijo que otra citación que iba a mencionar de Daniel Webster, el autor de un diccionario, que el crédito yo doy a la Biblia por instar en mi persona una creencia en principios. si nosotros acudimos a los principios enseñados en la Biblia, seguiremos en esos principios, viviremos felices y prósperos. Pero si ignoramos esos, es prácticamente cierto que nuestros contratiempos nos van a vencer. Actualmente estaba diciendo él una profecía sobre nosotros de que nuestras naciones que acuden a la Biblia prosperarán, pero si los ignoramos nos van a castigar. Así que esos hombres como la Reina Victoria o hombres que han dicho estas cosas nos muestran un respeto profundo y saludoso hacia la Escritura de Dios. Estos hombres tuvieron cierto entendimiento de la Biblia. Así que vamos a mirar a la Biblia en sí y ver qué actitud tuvieron los hombres y mujeres de Dios. Miraremos a Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 1, y versículo 9. Empezamos en versículo... es Salmos 119, perdón, versículo 1. Perdí el versículo. Este Salmo fue escrito por el rey David. Pero él dice, mi corazón queda asombrado de su santa palabra. Regocijo sobre tu palabra, que es un tesoro tremendamente grande para mí. Él estaba muy alentado por la palabra de Dios, asombrado a ello, y lo trató, lo reverenció como su guía de la vida diaria, un tesoro tremendo. Y este hombre, David, entendió la importancia. Miraremos al versículo 148. Se lee aquí, mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche para meditar en tus palabras. Así dice el rey David, que incluso durante la noche estaba consciente, despierto, y no solamente soñando de lo que iba a desayunar en la mañana o de otras diligencias del día siguiente, sino que estaba regocijando en las meras palabras de Dios. A veces yo me encuentro despierto durante la noche, aunque mi esposa dice que estoy con sueño ya que toco la almohada, pero sí a veces me toca meditar en media de la noche. Miraremos al versículo 140 del mismo Salmo 19, Salmo 139, 140. Sumamente pura es tu palabra, tu siervo la ama. Dice que tu palabra es pura, así que tu siervo la ama. David, sí, amó y regocijó en la palabra de Dios. ¿Y no es cierto que nosotros sentimos igual? La palabra de Dios envuelve todas sus propias ideas de Dios. Lo que como muestra, como piensa el creador de todo. Así que la Biblia contiene sus pensamientos. No es un amor académico, sino va más allá. La palabra de Dios es específicamente para meditar y percibir diseñado para que percatamos nosotros cómo es Dios y cómo Él piensa y cómo Él mira las cosas, cómo Él juzga, cómo Él quiere que entendamos cómo es Él. Para que la palabra de Dios sea como fue para el rey David, regocijado en ello, amándola, un tesoro para él y para nosotros. Vamos a mirar al versículo 105, versículo 105 dice, así dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que David miró a la palabra de Dios como una luz, una lámpara para mostrar el trillo, mostrar el camino, a dónde caminar, eliminando la confusión que hay en el mundo y la confusión que hay entre otros seres humanos. Así que la palabra de Dios está aquí, está allí, está en nuestras manos para mostrarnos, para darnos luz. Si necesitamos luz, ¿no? Cuando estamos en la casa y a veces vamos caminando al baño de noche en la pura oscuridad y tratamos de no tropezarnos en algo en la oscuridad, es mejor tener una luz. Yo muchas veces cuando me levanto en las madrugadas, pura oscuridad, es muy posible que me caigo por las escaleras porque dormimos en el segundo piso. Pero el rey David dice que tu palabra es mi lámpara, es una luz para mostrarnos el camino. Se puede ver los obstáculos y los peligrosos, las cosas peligrosas que hay, que nos enfrenta, se puede ver a dónde ir. Versículo 130. Fíjense en versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los ingenuos. Así que cuando la palabra de Dios entra a nuestras vidas, a nuestros entendimientos, trae con ella la luz. Nos trae alumbramiento, nos da entendimiento a los ingenuos. Y creo que nosotros todos calificamos bajo esa palabra ingenuos. Miraremos al versículo 9 de este Salmo. Versículo 9, donde equivocadamente yo fui al principio. Nuevamente estamos viendo cómo la palabra de Dios no es algo para leer académicamente, ni tampoco para nuestro placer, sino más bien para instruirnos. ¿Con qué limpiará el joven o una joven? Limpiar su camino con guardar tu palabra. En otras palabras, la palabra de Dios nos da instrucción cómo limpiar nuestras vidas. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuevamente, vemos que la palabra de Dios que puede actualmente, se puede esconderlo en el corazón, se puede memorizarlo y meditarlo constantemente. Y nos cambiará nuestras actitudes, cambiará nuestras empeños incluso, y nuestros intereses. Nuestro punto de vista también es cambiado por la palabra de Dios. Nos motiva, nos anima, nos alienta hacia metas buenas y beneficiosas y fructuosas, siguiendo el camino mal, bueno, en contra del camino mal. Yo creo que mencionó otro versículo que no capté. El dice, no olvidaré tus palabras. Hace la decisión definitiva que jamás olvidará las palabras de Dios. No olvidaré tu palabra. No sé cuál es el versículo. Pensé que dijo, pero jamás debemos, obviamente, olvidar. Vamos a Filipenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 2 de ello, de la epístola a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2, empezando en el versículo 14. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. También menciona eso de arguir y de quejas. Murmuraciones, quejado, y disputamos y contiendas, obviamente no nos ayuda mucho. Para que seáis irrepensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Ciertamente eso se aplica al mundo que nos rodea hoy, más que nunca posiblemente, lo que está en televisión, lo que está en entretenimiento, lo que está en la vida pública, vivimos en una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares. Somos luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Eso es lo que la palabra de Dios es. Es la palabra de vida. Así podré yo gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Esta gente que Dios ha dado, una gente que recibe la palabra de luz y han retenido esta palabra de Dios. Eso de retener es una palabra de lema para nosotros en la Iglesia de Dios hoy. Retén lo que tienes, retén la palabra de Dios, retén la verdad que has recibido. Todos nosotros amamos a Dios, regocijamos en vivir y queremos vivir largas vidas. Y por supuesto la vida eterna es importantísimo. Y según las Escrituras, dice que la Biblia es la palabra de vida. Miraremos lo que dijo Jesús en Juan 6. En el Evangelio de Juan capítulo 6, menciona a Jesús más sobre este tema, este tópico, empezando en versículo 60. Versículo 60. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede entenderlo? La palabra mera de Jesús. Y algunos de sus propios discípulos dijeron que no, esto es trucoso, difícil creer. ¿Cómo podemos aceptarlo? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo así, ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierías al Hijo de Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Así que las palabras de Dios son las palabras de vida. Definitivamente así lo dice Jesús. Pero obviamente eso de hablar sobre tragar su sangre y comer su carne fue muy difícil para ellos. Pero esas palabras son, da vida. Versículo 67, entonces dijo Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros vosotros también? ¿No pueden entender estas palabras? ¿No pueden aceptarlos? ¿Les son difíciles? Y les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Va más allá. Pedro reconoció eso. Y nosotros, tú y yo también reconocemos eso. Que la palabra de Dios son las palabras de vida eterna. Y si queremos ser parte de la familia de Dios para siempre, sin fin, pues la palabra de la Biblia tiene que llegar a ser algo extremadamente importante para nosotros y muy reverenciado. Así que podemos ver que la palabra de Dios no es nada periférico, no es nada ahí en el alrededor, sino es básico, es céntrico, fundamental para nosotros. Es debidamente un caso de vida o muerte para todos nosotros. Vamos a mirar Efesios capítulo 6. Vemos algo más sobre la palabra de Dios, importantísimo para nosotros. Capítulo 6 de Efesios. Empezando en versículo 10. Efesios 6:10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es algo que tratamos de fortalecernos nosotros mismos en lugar de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. No tenemos mucha fuerza, nosotros mismos tenemos muy poca fuerza, pero en el poder de su fuerza, de Dios, en el Señor, vestíos de toda la armadura de Dios Padre, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Ciertamente tenemos intrigas del diablo, y ¿cómo vamos a enfrentarlos? Por nuestras propias pocas fuerzas, no, necesitamos. Él dice que vestíos de toda la armadura, una armadura especial para nosotros. Dice, vestíos de toda, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Versículo 16, brincamos mirando a la armadura, y sobre todo, armaos, versículo 16, con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos sus dardos del fuego del maligno, y tomad también el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Nos da toda la armadura necesaria. Todo está descrito aquí. Pero con la espada, así armado, ¿qué haremos con la espada? Estamos en contra de Satanás, estamos en guerra, guerra espiritual. ¿Y qué nos pasaría si dejamos una parte de la armadura? ¿Debemos ignorar una parte, ignorar un elemento de estos? Pues esa palabra de Dios es nuestra espada. Es nuestra amenaza al enemigo, es nuestra defensa agresiva, si quieres. Es un ejemplo, Jesús nos dio un ejemplo de hacer este mismo. Mateo 4. En Mateo 4 nos describe exactamente lo que Jesús dijo, y esto es la batalla de las eras, la batalla de todas las eras del hombre, todas las edades, todos los eones. Esta batalla, dijo el señor Armstrong, era la principal batalla en toda la historia del universo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ciertamente tuvo hambre. Indudablemente, después de 40 días y noches, había perdido mucho peso de su cuerpo. Y el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, algo provocativo, di que estas piedras se convierten en pan. Si no estás pretendiendo ser hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Para probar que eres el hijo de Dios, pues convierten a estos en pan. Y respondió Jesús y dijo, escrito está. Bajo este ataque, recibiendo esta amenaza, él dijo, escrito está. Se hizo recurso entonces a la espada de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, por supuesto, se refiere directamente a tú y yo. Porque aquí en letras rojas nos dice Jesús, todas las cosas son importantes para comer. Nos miramos a nuestras leches, hamburguesas, sándwiches, bistec, todo el pan, pero no solo de pan vivirá el hombre, dice Jesús, citando la mera escritura. Lo que es importante es esto. Esto es fundamental de Deuteronomio 8:3, versículo 7. Jesús contestó al enemigo otra vez. Además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y finalmente en versículo 10, tentado en otra manera, vete Satanás porque escrito está. Y se hizo referencia entonces las tres veces directamente a la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Haciendo referencia a lo que está escrito. Y se refiere a lo escrito como todo que ha salido de la boca de Dios. Pues imagínese las horas que Jesús pasó repasando esas palabras de la Santa Escritura, que fue lo que solemos llamar hoy el Antiguo Testamento. Él utilizó entonces la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para defenderse contra el enemigo. Cuando consideramos la importancia de la palabra de Dios y lo que debe ser en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos que no seamos engañados. Es posible que seres humanos pueden memorizar hechos y cifras y fechas y que sea solamente conocimiento académico o intelectual, conocimiento intelectual. Lo importante es que sepamos suficiente para entrar al reino de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 25 años, estuve en un evento de jóvenes y estaba haciendo preguntas sobre cuáles son los nombres de las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Empezamos a tratar de enlistarlos y también dijo que ¿por qué no enlistan todos los pájaros que son inmundos y pájaros limpios? O ¿cómo se llamaba el abuelo de Rey David? ¿Cómo se llamaba? Yo, unos 25 o 30 preguntas de esa índole nos hicieron a nosotros jóvenes. Y ¿qué hubiera dicho Jesús? has contestado 90%, así que te daré autoridad sobre 5 ciudades en el mundo venidero. O si solamente contestaste 50%, entonces estás condenado al lago de fuego. No, cuando viene al asunto de conocimiento bíblico, es posible adquirir conocimiento sin añadir el elemento. Tal vez los hombres son peores que mujeres adquiriendo conocimiento y conocimiento intelectual sin mirar al sentido, al sentimiento, al contenido, ¿cómo se diría? Espiritual a nosotros, que tiene la palabra. Así que en la Biblia a veces el hombre quiere profundizarse un poco más en lo que quiere decir cada palabra, pero tiene cierto peligro porque se enorgullece, se infla de vanidad personal sobre el conocimiento que tiene la Biblia sin tomar en cuenta la instrucción y corrección de ella, buscando el favor y gracia en ojos de Dios. Ciertamente conocimiento es bueno y es importante, debemos conocer la Biblia, debemos conocer las doctrinas, pero la cosa importante, hermanos, es que este conocimiento debe dirigirnos a cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra manera de ser. Y, bueno, incluso nuestra manera de pensar. No estoy realmente diciendo o menospreciando, como se diría, el conocimiento, pero no debe parar en conocimiento. Es posible decepcionarse conociendo la palabra de Dios. ¿No es cierto? Vamos a mirar a Santiago, capítulo 1. En Santiago se puede ver este peligro descrito por el medio hermano de Jesús. 1:19 de Santiago. Leemos aquí, Santiago: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, siendo esto la verdad, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que con mansedumbre, con reverencia, hemos de recibir la palabra. Es suficientemente poderoso para salvar vuestras almas. Es poderoso, no es cosa que es débil ni vacío. Es la palabra implantada, es adecuada para salvar vuestras almas. Pero, dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente adquirir conocimiento de la palabra, sabes sobre el sábado, sabes de los días santos, conoces el significado del último gran día, que sabes de grandes inmundos, y sabes del milenio y la gran tribulación, etc. Allí no paras. Tienes que ser asegure que seas hacedores. Versículo 23. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira y a sí mismo se marcha y enseguida olvida cómo era. fíjense que el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Perdón. Cuando aprendemos de la palabra de Dios, tenemos que tomar acción. Tiene que cambiar nuestras vidas. Es algo obligatorio a nosotros. Si no lo hacemos, estamos engañándonos. Estamos engañando a nuestros corazones. Y nuestra religión es vana, como dice el versículo 26. Pues regresamos a lo que tuvimos, regresamos a un desconocimiento que tuvimos antes. Va al capítulo 7, creo que dijo, no sé qué dijo. Ah, Lucas 7. Perdón. Dice Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Escuchan mis palabras, oyen lo que estoy diciendo, pero no hacéis lo que digo. Versículo 47. Yo os mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Les muestro lo que es esto de escuchar y hacer. Dios nos llama y nos atrae a sí mismo y nos trae a Jesús. Pero venimos primeramente a Jesús y secundariamente escuchamos o oímos sus palabras y lo hacemos. Y esta es la clave realmente a lo que está diciendo aquí. Y Él viene y escucha y hace. Versículo 48 es así. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo conmover porque había sido bien construida. Pero el que oye y no hace, es el contrario, es semejante a un hombre que edifica su casa sobre tierra, sin cimientos, ningún fundamento. No hizo nada, no cavó, no hizo el cimiento. El torrente golpeó con ímpetu contra ella y enseguida cayó. Fue grande la caída de aquella casa. El que empieza bien y tiene mucho conocimiento de los días santos, tiene conocimiento de las doctrinas, lo que enseñamos y en la iglesia de Dios, pero dice aquí que eventualmente cayó. El torrente hizo caer y grande fue la ruina de aquella casa, de aquel hombre. Las dos casas recibieron los mismos golpes, pero uno sobrevivió, uno paró, uno quedó y el otro no. Toda la vida es o uno u otra. Las tormentas de la vida vienen a todos igual, al justo y al injusto, o al, ¿cómo se diría?, el que cambia su vida y el que no. Pero sin fundamento caerá la casa. La gran tribulación, eso es una tormenta que queremos tener los fundamentos para endurecer, ¿no? El segundo de Timoteo, capítulo 2, nos instruye más incluso, 2 Timoteo, capítulo 2. retiraremos. Versículo 15 dice el señor McNabb, procura con diligencia que seas activo, alentado a presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que interpreta bien, interpreta correctamente, que divide, que corta correctamente la palabra de verdad. Dice que procura con diligencia, estudie, seas diligente, seas activo, alguien que correctamente divide. Yo creo que una traducción amplificada dice que estudias y seas ávidos de prepararse aprobado por Dios. Uno que está correctamente analizando y dividiendo la palabra de verdad. Habla de no es cosa que se puede absorber mientras mirar a televisión. Tenemos que concentrar con diligencia, entrarnos en la Biblia, en las palabras de verdad, con las meras palabras que nos puede hacernos buenos obreros. Hemos de vivir por toda palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo de calidad estamos nosotros gastando en la palabra de Dios? ¿Cada día? ¿Todos los días? ¿Algo? ¿Cuánto invertimos en la palabra de Dios? ¿Cuánto invertimos en tal estudio, en tal meditación, tal concentración o enfoque? ¿Será 20 minutos al día? ¿Tal vez media hora cada semana? Pues nos alimentamos con 3 comidas al día. ¿Qué tal si solamente tenemos una pequeña almuerzo cada sábado? Y yo me acuerdo hace años para atrás, alguien nos preguntó muchas palabras, dijo que no se ponga el nombre, nada más contesten estas palabras y me gustaría que los apunten en una hoja y no pongas ningún nombre. Algunas preguntas fueron así. ¿Cuánto tiempo hoy pasaste orando a Dios, siendo el día sábado? Espera que algunos pusieran una hora, otros, algunos pondrán nada. ¿Cuánto tiempo pasó este día en estudiar la palabra de Dios y algo parecido? ¿Cuándo últimamente oraste para más de una hora en una sola ocasión? Otra pregunta fue, ¿cuándo ayunaste la última vez fuera del día de ayuno, día de expiación? Y después de estas 25 preguntas, la siguiente semana él leyó las contestaciones. Por supuesto, todo fue anónima. Puede que él pudo identificar algunos por su letra, pero definitivamente fue hecho en cosa anónima y no me acuerdo todas las cifras hace muchos años, pero sí ciertamente yo me acuerdo que el ministro estaba muy desilusionado y desagrado con el resultado de ese examen que él dio por escrito. Y parece que en esa congregación de más de 200 personas fue bastante poco estudio de Biblia que estaba aconteciendo y muy poco tiempo estaba invirtiendo esos miembros en estudiar la palabra. Se me hace que fue la congregación segundo en tamaño en toda Inglaterra. Pero un propósito muy fuerte de este mensaje hoy es para poner énfasis a la importancia a la palabra de Dios y la Biblia y la importancia que tiene en nuestras vidas. Y además, la importancia que ocupamos nuestras mentes en ella. Vamos a mirar a Primero de Pedro 1, el primer capítulo de Pedro, es su primera epístola. Si sabemos lo que es bueno para nosotros, tendremos mucho entusiasmo con la palabra de Dios, versículo 22 del primer capítulo de Primero de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, o no necesariamente nacido, sino engendrado de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece, porque dice la Escritura, toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí citando varios. Bueno, realmente es Isaías 40, pero está diciendo que la palabra de Dios endurece para siempre. Y está diciendo él que, siguiendo, habiendo pues dejado toda la verdad en el capítulo 2, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que por ella crezcáis para salvación. Y estaremos creciendo durante el año venidero, 2002, haremos crecido y madurado espiritualmente cuando llegamos a la Pascua venidera, en el año que pasó desde la pasada, estaremos realmente mejores siervos, mejores obreros. En una versión amplificada dice que ya has de desear sinceramente la leche espiritual de la palabra de Dios. Podemos ver que la palabra de Dios es importante para nuestro crecimiento. Creo que dijo Primero de Tesalonicenses, capítulo 2. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2. Yendo para atrás unas páginas. Versículo 13 de capítulo 2 de Primero de Tesalonicenses. La palabra de Dios no es por esta razón. Nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que es de veras la palabra de Dios, quien obra en vosotros que creéis, los que creéis. esta palabra de Dios, esta palabra de verdad, efectivamente obra dentro de nosotros. Nuevamente, una versión amplificada dice que la palabra de Dios que ejerce una fase superhumano a los que confían en ella. Así que ejerce su poder superhumano dentro de nosotros. Estas son las palabras, las promesas e instrucciones del Dios de cielo y tierra. Su mera palabra. Y lo guardamos en nuestros corazones y son específicamente para nuestro bien y madurez y mejoramiento, y reconocemos que tenemos esta responsabilidad de así mirar a la palabra de Dios. Y hace mucha diferencia en cómo hacemos estas cosas. Vamos a Isaías 66 de Isaías, perdón. Capítulo 66. Y nuestra actitud hacia estas palabras, que debidamente estamos obligados a tener, empezando en versículo 1, vemos, así ha dicho Eterno en sus meras palabras, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Y dónde está esa casa que me edificaréis? ¿Qué tal? ¿Qué pensáis de los cielos, de la tierra? ¿Cómo podrías tú edificar algo que sobrepasa lo que ha hecho Dios? ¿Dónde está ese lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas las cosas llegaron a existir, dice Eterno. Pero a este miraré yo con aprobación, a el que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Este es un lugar donde yo puedo hacer hogar, donde yo puedo obrar y vivir y tener una relación íntima con tal persona. Esta persona puedo vivir dentro de tal persona, dentro de su cabeza, dentro de su corazón. Humilde y contrito de espíritu, versículo 5, sigue diciendo, escuchad la palabra del Eterno, vosotros los que tembláis ante su palabra. ¿Temblamos, respetamos, honramos, reverenciamos la palabra de Dios? A veces tenemos una desinclinación de hacer tal cosa. Los que tiemblan ante la palabra de Dios, vuestros hermanos que os aborrecen y os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, Eterno sea glorificado y veamos vuestra alegría. Yo me acuerdo, señor Flurry, en la IDF, así dijo sobre aquellos en la IDU. Dijo que, bueno, vosotros han sido votados. Ellos pensaron que estaban purificando a la iglesia, echando fuera herejía, votándonos fuera. Pero fuimos nosotros que temblábamos frente a la palabra de Dios. Fuimos nosotros que retuvimos lo que recibíamos de la palabra de Dios y de las verdades. Entonces Dios puede venir y vivir con nosotros y revelar más y más a nosotros porque tenemos la actitud correcta y humilde hacia la palabra de Dios. Vamos a mirar a Hebreos 4, Hebreos 4 de la Epístola a los Hebreos, versículo 2. Leemos aquí un poco más sobre la palabra de Dios, porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra de ellos, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. No fue acompañado con fe. Oyeron, pero no añadieron fe. Mostrado por los que obedecieron la palabra. No fue de provecho. Nada les aprovechó. Así que podemos tomar la lección para nosotros mismos aquí, que cuando oímos la palabra de Dios, hay que asegurar que tenemos actitud de temblar frente a ello, reverenciarlo y reconocer que vienen de un Dios amoroso. En versículo 12, brincando al versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es impotente, sino que poderoso. Tiene ese poder superhumano que nos convierte, que nos cambia, que nos madure. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Es la espada de Dios. Entonces la palabra de Dios es la espada de defensa que tenemos nosotros, la espada del Espíritu. Y la espada de dos filos es su palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mucho más es tomar la palabra de Dios como un espejo para mirar a nosotros mismos y cambiarnos de acuerdo con la palabra que estamos viendo. No debemos tan rápido aplicar la palabra de Dios a otras personas, sino más bien a nosotros mismos. Seguimos en capítulo 5. Estamos mirando a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 11. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír. El pueblo había cambiado. En lugar de poder entender perfectamente la palabra de Dios, se habían llegado a ser tardos para oír. Difícil explicar la palabra de Dios. No es cosa que nosotros tener culpa de ser, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo, tenéis necesidad que alguien os instruya para, o desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. La palabra de vida aquí es llamada la palabra de justicia, de la justicia. Ya faltaban de capacidad de entender, estaban entendiendo como niños y no interpretando a sus vidas propias para crecer y madurar lo que Dios intenta que haremos nosotros con su palabra. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Habían llegado a ser tardos de huir y ser incapaz y brutos con la palabra de Dios, sino utilizando talentadamente como una espada bien afilada. Vamos a mirar a la última escritura en Marcos. Marcos, capítulo 4 de Marcos. la última escritura para esta noche aquí en Inglaterra. Marcos 4, en versículo 13, empezando. Jesús acaba de dar la parábola del sembrador y está explicándola. Sus meros discípulos no pudieron entenderlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Y luego les dijo, entonces explicándolo, diciendo, ¿no comprendéis esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero que nada, vemos que la palabra es la semilla. Versículo 15. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrado en ellos, o en sus mentes, o en sus corazones. Y Satanás viene enseguida para tomarlo, para quitárselos. Versículo 16 también, los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Así que cuando viene persecución y tiempos difíciles, se desesperan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Algunos con los cuidados del mundo y los deseos de otras cosas les ahogan. Ahogan la palabra. Y destruye entonces el crecimiento que inició. Versículo 20, aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay mucha variación en los frutos, pero fíjense que la planta que es ahogada por los cuidados del mundo no deliberadamente y maliciosamente rechazamos la palabra de Dios y meternos en cosas mundanas. No lo rechazamos deliberadamente, sino esta es simplemente tan fácil de dejar que la palabra de Dios es ahogado, es sofocado. No la damos el tiempo, la inversión en ella, que nos es propicio ser. Y la televisión, y entretenimiento, y preocupaciones, y obligaciones, tal vez incluso ahoga la palabra de Dios. Algunas gentes se apagan, se agotan y se desesperan, dejando que las cosas que nos rodean sofoca la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero queremos producir el fruto. Tenemos que dar la palabra de Dios un lugar muy importante en nuestras vidas para producir estos frutos. Yo me acuerdo que una publicación en el año 1953, tuve 3 años en el tiempo, tal vez han visto el lugar donde estaba la roca de Jacob. Después de fue coronado la reina actual, la reina de Inglaterra actual, y millones de personas escucharon la presentación de la Biblia. Y en el proceso fue dicho a esa reina que esta Biblia es la cosa más valiosa que este mundo puede tener. Un tesoro increíblemente valioso, dijo a esa reina cuando ella recibió la corona. Así que hemos de asegurar, mientras caminamos adelante, que tratamos como un tesoro la sagrada palabra de Dios. Perdón. Ahora, nuevamente a Texas.